Ustedes se enojarán, ¿no? También a veces cuando escuchan cosas que duelen, ¿sí? Les pasa eso. A mí me pasa cuando se meten con espacios de memoria, cuando presentan y plantean la intención de borrar tantas cosas que se han hecho a lo largo de los años, ¿sí? Estela de Carlotto le brindó una gran respuesta a la legisladora negacionista Victoria Villarruel. Estamos hablando de la candidata a la vicepresidencia por la Libertad Avanza, que expresó su intención de que las 17 hectáreas del predio de lo que fuera la Escuela de la Mecánica de la Armada, ex ESMA, un campo de concentración en el que pasaron muchísimas mujeres, muchísimos hombres durante años del terrorismo de Estado, ¿sí? Y ella plantea hacer un cambio en ese espacio. Lo venía diciendo, ella lo viene afirmando. Nos genera preocupación, pero además tenemos que decirlo, hay leyes vigentes y mucha historia que no podemos borrar. Y es por eso que hemos convocado a Natalia Brite, referente aquí en la provincia de Mendoza, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para hablar de este y otros temas, ¿sí? Pero arrancamos por ahí. Natalia Brite, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por la ocupación y preocupación por este tema.
Es eso, ¿eh? Es una gran preocupación por las pretensiones que se intentan hacer desde un Estado, desde el poder, en caso de llegar a ese poder, ¿no? Todo lo contrario a lo que nuestras leyes dicen y todo lo contrario a la labor del Estado, ¿sí? En respuesta de la población y en memoria de todo lo que ha vivido nuestra nación. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Bueno, lamentablemente desde hace este año en particular, porque es el año electoral y vos lo decías, esta legisladora es candidata a vicepresidenta, todo implica en cuanto al riesgo para nuestro sistema democrático, pero hace unos años que estamos teniendo que responder y salir en diversos momentos por dichos o expresiones que son negacionistas o que son apologistas del genocidio o que son discursos de odio que construyen enemigos, ¿no? Uh-huh. Y lo van haciendo con distintos temas, desde la cantidad de personas víctimas de desaparición forzada de personas, también respecto de la búsqueda de nietos y de nietas. Bueno, ahora Villarruel se metió con los espacios de memoria también, ¿no? Esas 17 hectáreas que le gusta a ella hacer énfasis en el tamaño de ese predio.
Sí.
Son hectáreas que han sido puestas a funcionar como un mecanismo también de refuerzo y profundización democrático. Porque los espacios de memoria que hay en todo el país, con la ESMA, con el reconocimiento como patrimonio universal que le ha conferido la UNESCO recientemente, pero también porque está en la ciudad de Buenos Aires, por la dimensión en cuanto a la cantidad de personas que pasaron por allí y demás, es emblema de todos estos sitios que hay en todo el país. Y hay que mirarlos y hay que entenderlos no solo como una conquista de la memoria, como una conquista de demandas históricas de los organismos de derechos humanos y también como política de Estado, sino como esto, como lugares donde se refuerzan los consensos y los acuerdos democráticos que vamos alcanzando. Y en nuestro país alcanzamos el acuerdo democrático de que esto no debía, de que el genocidio no debía suceder nunca más. Uh-huh. Alcanzamos consensos democráticos hacia el interior de nuestro país con el debate social, pero también internacionalmente en términos jurídicos, normativos y de reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad, de que aquí en Argentina ocurrió un genocidio, ¿no? Y todos estos dichos no tienen otra pretensión que volver a ponerlos en discusión. Pero el problema no es solo volver a poner a discusión, porque podemos argumentar una y mil veces por qué fue genocidio. Y además hay numerosas sentencias de juicios por delitos de lesa humanidad, de dos adelantos por la justicia federal, donde han sido los tribunales quienes han condenado delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio, ¿no? Entonces, esto está. ¿Cuál es la intención? Poner en entredicho, ¿sí?, toda la construcción y todo el trabajo de los organismos de derechos humanos, de familiares, de la comunidad, de abogados y abogadas, ¿no? Y cuando los ponemos entredichos a estos sectores sociales, que Villarruel ponga en entredicho, vuelva a hacer esto, lo que está haciendo es un discurso de hoy, además de ser apologista del genocidio y además de ser negacionista, está a través de discursos de odio, construyendo a los organismos de derechos humanos, a las víctimas y familiares de las víctimas del genocidio, a quienes transitamos y trabajamos espacios de memoria, uh-huh, a quienes han llevado adelante y han impulsado desde diversas áreas del Estado estas políticas de Estado en materia de memoria, los está poniendo en un lugar y una construcción de enemigo, ¿sí? Creo que tenemos que entender esto. No es solo que ya es suficientemente grave poner en discusión el genocidio, poner en discusión la necesidad de los espacios de memoria, su funcionamiento, su funcionalidad y todo lo que allí sucede, sino que cuando se hace esto también se está ubicando y se está construyendo a un otro, claro, ¿no? Una otra, según Villarroel, que serían todos aquellos que trabajamos por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia, en un lugar de una vereda enfrente.
Bueno, y apelo a la memoria en eso, Natalia, porque poner, construir a ese enemigo, ¿sí?, crear ese enemigo y lograr que se deteste a determinados sectores de la sociedad, nos llevó a ese genocidio.
Exacto, así que, ojo, esto ya con lo eso. Vimos, exactamente.
Claro. Ahí el temor, bueno, ¿no? Y ahí la bronca.
Tanto así que yo te quiero unir esto, que sí. Dijo nuevamente Villarroel, como tantas veces ha dicho, al igual que Milei, al igual que Becasado y otras expresiones en nuestra provincia, en nuestro país, a que ayer tuvimos que enterarnos que la presidenta de un centro de estudiantes de un colegio secundario, del Colegio Normal, sí, Godoy Cruz, de nuestra provincia, ¿sí?, Montserrat Magariño, es, por lo tanto entendamos, una estudiante secundaria, sí, ha sido víctima de amenazas y agresiones seguidas hace unos días, hasta llegar a un punto en que adentro de su mochila se encontró con una nota que le dice acá comunistas, no todo escrito con K, ¿no? Entonces haciendo alusión a, sí, a las tradiciones comunistas de la izquierda y también con K al peronismo kirchnerista, en todo caso, ¿no? Acá comunistas no, vas a ser la 8001, ¿no?
Ay, por favor.
Y miren cómo desde estos discursos de poder, ¿no?, estos discursos van construyendo sentido. No solo que sintieron, que se sienten habilitados, incluso pibes y pibas, porque quienes hagan esto son probablemente pibes y pibas igual que Montserrat.
Qué triste.
Sí, pero que se sienten habilitados por estos discursos de odio a hostigar a su compañera, a amenazarla con la desaparición, mientras a la vez utilizan discursos de odio, como construyendo a comunistas y kirchneristas como un enemigo, y además haciendo apología del genocidio porque están amenazando con la desaparición.
Y con de una paso, información,
claro, porque está diciendo vas a ser la 8001, ¿no?
Y ese número habla de,
viene a traer.
Claro, habla desde dónde se menciona, ¿no? Desde dónde, sí, se habla con ese número, que también es absolutamente negacionista y mentiroso, además.
Pero bueno, vos fíjate que son, sí, estudiantes quienes han hecho esto también, tan estudiantes como Montserrat. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un aval, sienten, los discursos negacionistas de odio, apologistas del genocidio, que vienen desde estas estructuras, sí, desde lugares con mucha visibilidad pública, donde ocupan incluso lugares de representación, ¿no? Son discursos, no solo lesionan cuando estas personas los ejercen, los dicen a estas cosas, sino que lesionan, uh-huh, a la democracia misma y, okay, a nuestras futuras generaciones cuando les instalan las ideas y las habilitan al ejercicio de estas violencias.
Terrible.
Me parece gravísimo.
Sí,
gravísimo que entre pibes y pibas se estén diciendo estas cosas, porque es una responsabilidad de estos discursos habilitar y darles, digamos, este lenguaje a nuestros pibes y pibas.
¿Y qué pasa si el Estado deja de ser garantía, ¿no? De derechos y estar atento a este tipo de situaciones para que no vuelvan a suceder o para frenarlas a tiempo, desde la educación y desde tantas otras acciones desde las cuales se gestiona y se trabaja? ¿Qué pasa si el Estado pasa a opinar desde esa manera o a manejar esos discursos de odio, ¿no?
Exactamente. Tremendo, exactamente. Tremendo. Ustedes piensen que, sobre todo en las instituciones educativas, cuando se trabaja derechos humanos, que es un mandato de la Ley Nacional de Educación, trabajar en todas las modalidades y niveles de derechos humanos, se trabaja siempre de la mano de ciudadanía y del ejercicio de la ciudadanía. Entonces, pensemos, una estudiante o un grupo de estudiantes están en un centro de estudiantes que se encuentran agraviados y violentados de esta manera, ¿cuánto va a haber que reforzar o cómo se van a sentir? Porque están siendo partícipes activos como ciudadanos y ciudadanas en la representación de los derechos estudiantiles y de repente se encuentran frente a estas amenazas. No, ¿sí? Entonces me parece importante también que salgamos a respaldar y que salgamos a abrazar a estos estudiantes, a estas estudiantes que están siendo violentadas, para poder reforzar que el ejercicio ciudadano que están llevando adelante está muy bien y que no sean, digamos, víctimas también de mermar en estas formas de participación por esta amenaza que viene construida, insisto, desde los discursos de odio. Han convertido estos discursos de odio a una presidenta de un centro estudiante en una persona prescindible si sentís que estás en otro lugar políticamente,
¿no? Qué dolor, qué retroceso. Hablando de espacios para la memoria y los derechos humanos, aquí en la provincia de Mendoza, contamos con esos espacios, se llevó a cabo aquí en la provincia el 13º juicio, donde se investiga, ¿sí?, todos los hechos ocurridos dentro del ex D2 por quienes formaban parte ya desde 1970 en adelante, pero precisamente apelando a la memoria y apelando al valor que tienen esos espacios, hay actividades por cumplirse en estos lugares, ¿verdad?
Sí, exactamente. Esta semana en particular, estas últimas semanas, por suerte, han sido de mucha participación, muchos recorridos guiados, hay mucho interés, porque bueno, todo esto también nos ha puesto en este lugar, ¿no? De tener que reforzar y por suerte apelan a nosotros y nosotras en los espacios de memorias para hacerlo. Y este viernes, estamos en noviembre es el mes del 25N, o el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Entonces, en este marco hemos propuesto algunas actividades bajo el lema de Mujeres y Luchas en el EPM. Y en ese sentido vamos a tener la presentación de una muestra muy especial, que es una muestra de obras artísticas de Blanca Graciela Santamaría. Blanca Graciela Santamaría es una compañera nuestra desaparecida.
Así es.
En 1976, y que ella era estudiante de la Facultad de Artes. Tiene grabados e ilustraciones, hizo grabados e ilustraciones en esa época de estudiantes y antes de ser víctima del genocidio. Y a través de Victoria Castro, que es su sobrina, se han podido rescatar y vamos a tener el enorme gusto de contar con esas obras en exposición en el Espacio para la Memoria. Este viernes, a partir de las 18, vamos a abrir, entonces vamos a inaugurar esta muestra que estará hasta pasado el 10 de diciembre. Queremos que nos acompañe incluso hasta el 10 de diciembre, que es el Día de la Democracia y los Derechos Humanos.
Bien. Allí en Belgrano 179, ¿sí? De
ciudad. Exactamente, en Avenida Belgrano 179, esto es en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos del C2, entre Peltier y Virgen del Carmen. Y en la misma jornada, en este 25N Mujeres y Luchas en el EPM, también vamos a estar tomando otras formas, otras luchas de las mujeres en función de los derechos humanos, en este caso mujeres indígenas que han sido retratadas en un documental que se llama Gigantes como la Aconcagua, Mujeres Líderes Indígenas de Mendoza. Es un documental que está realizado por Gustavo Vitale, vamos a contar con la participación de él, y la idea pues, es hacer esta protección, poder escuchar a estas mujeres y una charla posterior pensando en mujeres y luchas durante noviembre. Además, el EPM lo vamos a estar difundiendo, pero vamos a estar siendo parte de un conversatorio internacional con España de mujeres y derechos humanos, mujeres sobrevivientes, expresas políticas, exiliadas, Mujeres y Derechos Humanos entre panelistas de España y de Argentina, que se va a estar realizando de manera virtual y le vamos a estar dando a conocer también este cronograma.
Okay,
además de que bueno, nos hemos puesto algunas acciones conjuntas con mujeres que participan, mujeres y disidencias que participan en sitios de memoria de todo el país, en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, donde vamos a estar saliendo con alguna gráfica conjunta. La idea es lanzar el 25N también con las pancartas de nuestras compañeras, y tener intervenciones con lemas, consignas y formatos conjuntos para mostrar también la unidad y la coordinación y la articulación entre las mujeres y las disidencias de distintos espacios de memoria de todo el país.
Esto nos indica que vamos a volver a charlar, Natalia, muy prontito para seguir compartiendo todas las actividades que se van a ir desarrollando y además para refrescar esto, ¿sí?, en la memoria y tomar nota y acceder y poder participar y escuchar los mensajes que tienen todas estas mujeres para contarnos y lo mucho que podemos aprender a partir de allí. Agradecemos enormemente que nos hayas dado la posibilidad de poder hablar de estos temas y de brindar información a nuestra audiencia, Natalia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y cuando quieran a disposición.
Bueno, igualmente, lo mismo decimos. Muchas gracias.